Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Bienvenido a este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, les saludamos con el gusto de siempre en este arranque de semana. Ya lunes 17 de junio de 2024, prácticamente a la mitad, más allá de la mitad del mes, y listos para el temporal que se avecina, que esperemos en esta semana si finalmente ya comiencen a llegar las primeras lluvias. Hoy, si usted ya está en la calle, nos viene escuchando en el vehículo, se da cuenta de que está nublado, el ambiente está un poco más fresco, y bueno, no creemos que vaya a llover, el pronóstico no lo dice así, pero hay que estar atentos de todas maneras al clima, porque esta situación, recuerde, se puede predecir, pero no se puede adivinar, no podríamos ser precisos al 100%, nosotros, no, por supuesto que no, menos los meteorólogos, en este caso son, digamos, los más capacitados, pero tampoco podríamos atribuirles esos dotes de decir cuándo sí, cuándo no, dónde sí, dónde no se va a presentar una precipitación. Así que, pues es de lunes, le agradecemos que nos acompañe en este informativo. Saludamos al equipo que nos acompaña en este informativo. Lourdes Torres en los teléfonos para recibir su comunicación. Como editores de los noticieros Notisistema, en esta ocasión solo Guillermo Cortés Villavicencio, en compañía de Claudia Manuela Pérez, toda vez que Luis Ángel Carranza está gozando de unas merecidas vacaciones. En la cabina de Radio Metrópoli, Luis Durán. En la de Notisistema, Saúl Martínez ya nos acompaña ya listo. Y en estos micrófonos, sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, que le damos la bienvenida. Tenemos, por supuesto, noticias que comentar. Este fin de semana fue el Día del Padre. Cuéntenos cómo le fue. ¿Salió, no salió? ¿Qué se encontró? ¿Fue a comer algún restaurante? ¿Compró algunos obsequios? ¿Estaba caro? ¿Estaba barato? ¿Estaba concurrido? ¿Cuál fue su experiencia? Cuéntenos, es importante que nos dé a conocer también el pulso de lo que ocurre en la ciudad. Ustedes afuera, nuestros ojos y nuestros oídos, y eso se lo agradecemos. Por otro lado, en cuanto a noticias, bueno, hay que recordar que en el caso de Quintana Roo, ha habido unas fuertes lluvias que obligaron a las autoridades estatales a tomar medidas pues emergentes para resolver los problemas de la ciudadanía debido a las inundaciones que se presentaron en este lugar. Protección Civil habilitó albergues, emitió recomendaciones para los habitantes afectados por las intensas lluvias en lugares como Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto, el puerto de Tulum también, así como en, perdón, Felipe Carrillo Puerto y Tulum, así como en Solidaridad, localidades que son pues prácticamente tanto de Cancún como la zona de Riviera Maya y que ahora están siendo atendidos inclusive por la Guardia Nacional. También en el otro lado del país, en la parte norte, una explosión por acumulación de gas en una vivienda de Escobedo, Nuevo León, dejó saldo de 10 personas lesionadas y 34 casas dañadas, 4 prácticamente que quedaron destruidas, y autoridades de Protección Civil que rescataron a 10 personas heridas de este siniestro, entre estas varios niños, 6 con quemaduras y lesiones de gravedad. Esta es parte de la información en materia de seguridad que tenemos para usted. A nivel internacional, sale nuevamente al público la princesa Kate Middleton, quien participó el sábado en un saludo a la multitud desde el palacio, del balcón del Palacio de Buckingham, junto al resto de la familia real, en su primera aparición en público luego de ser diagnosticada con cáncer. El saludo, presidido por el rey Carlos III y la reina Camila, se realizó bajo el vuelo de la patrulla de las Fuerzas Aéreas, que desplegó los colores de la bandera británica con sus estelas. Este acto cerró el desfile militar con el que celebra desde hace casi 3 siglos el cumpleaños oficial de los monarcas en el Reino Unido. Hoy también el diario Informador, en su portada, usted lo va a escuchar más adelante, dice que Jalisco crece en cobertura de salud, así que le tendremos más información. Y en materia política, pues nos recibe el diario Milenio con que ya somos Fuerza Nacional, dice Dante, y oposición ante Morena en 2027. Habrá que ver si eso es tan real como lo dice el Partido naranja. Por lo pronto, con este resumen de noticias y con este adelanto de la información que tenemos para usted en Buenos Días, comenzamos con la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Recuerde que también en este espacio tendremos a Ricardo Camarena. En esta mañana de lunes nos va a presentar precisamente su información, su reporte especial de los lunes, que tenemos también miércoles y viernes. Esa es la participación de nuestros compañeros. También estarán los reporteros Notisistema, así que quédese con nosotros, hay mucha información. Continuaremos con usted durante 3 horas de noticias. Es un gusto, como siempre, saludarles.
Pues bienvenido a este lunes. Ojalá que sea una semana placentera, que no haya tanto calor. Pues de alguna manera seguimos esperando las lluvias, todavía no es posible, aunque por ahí está formándose ya un huracán.
Ya viene para acá, así que pues a disfrutarlo y también a prepararse, porque ya escuchó usted lo que pasó en Quintana Roo, es el reflejo de este temporal y de estas condiciones climáticas adversas que definitivamente pueden tomar por sorpresa a cualquier persona. Hacía un recuento el fin de semana con amigos de todas las tragedias que hemos vivido con estas lluvias, así que no hay que descuidarse, hay que tener siempre mucha precaución.
Bien, pues son las 6:09, bienvenido a la información. Este lunes 18 de junio del año 2024. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
A continuación.
Bien, comenzamos con la información nacional después de haber escuchado lo que destaca la prensa escrita en todo el país, al menos las portadas más importantes. Por lo pronto comenzamos nosotros con la información también nacional, saludando a Arturo García Caudillo en la capital del país. Arturo, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal, Grace, Víctor, amigos? Me da gusto saludarles. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado de Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de nuestro país, y anduvieron de gira, repito, pero y juntos por el estado de Coahuila, y un fenómeno que llamó poderosamente la atención es que la gente estuvo abucheando de manera permanente al gobernador de la entidad, y lo mismo en el caso del, por ejemplo, ayer el presidente municipal de Lerdo también recibió un fuerte abucheo, y cada vez que se mencionaba también al de Durango, la gente abucheó. Nos llamaba mucho la atención porque los tres a los que me estoy refiriendo son de extracción priista, y el presidente López Obrador, cuando habló de los programas sociales y específicamente del programa IMSS-Bienestar, se refirió como casi un hecho que en ambas entidades, Durango y Coahuila, va a estar aplicándose muy pronto ya el IMSS-Bienestar, es decir, que ya había llegado o que estaba llegando un acuerdo con los mandatarios de ambas entidades. Insisto, los dos son de extracción priista, pero la gente abucheó y fuerte desde el viernes, que anduvieron, por ejemplo, en Pasta de Conchos, la gente se metió muy fuerte con el Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, y ayer, repito, cuando mencionaba los nombres de ambos, la gente abucheaba muy fuerte, pero precisamente por esa razón el presidente López Obrador tuvo que detenerse e hizo un llamado a la unidad. Aseguró que ya las campañas políticas se acabaron, que el proceso electoral había terminado y que ahora era tiempo de unidad.
¡Ya pasó! ¡Ya pasó la elección! ¿De acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Y vamos a seguir trabajando en lo que me queda y hacia adelante, porque conozco muy bien a Claudia, de manera unida, siempre teniendo como propósito principal, como objetivo, al pueblo, con esa frase que no debe de olvidarse, que es bíblica, pero que viene de tiempo atrás, desde la época de los griegos, que resume lo que es el humanismo, el amor al pueblo, el amor al prójimo, no olvidarlo, nunca jamás. Miren el ejemplo que nos están dando nuestros paisanos migrantes, que por necesidad se fueron a buscarse la vida a Estados Unidos. Nunca se han olvidado de sus familias. Son remesas, envíos de dinero como nunca. 33 mil millones de dólares envía.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con este llamado a la unidad que decíamos nos llamaba mucho la atención, porque parece que está llegando a un acuerdo con esos dos gobernadores priistas. Hay que recordar que el programa IMSS Bienestar, por ejemplo, que es a lo que se refería en ese momento el presidente López Obrador, se aplica solamente en 23 entidades del país y todas son gobernadas por Morena y sus aliados. Entonces, el resto de las entidades donde no gobiernan ni Morena ni sus aliados no tienen el sistema de salud federalizado, es decir, no han entregado el sistema de salud al gobierno central para que a través del IMSS Bienestar esté pues entregando los sistemas de salud. Es un tema bien delicado y bien complicado, pero que por lo que escuchamos o por lo que quisimos entender el día de ayer o leyendo entre líneas, parece que ya está llegando un acuerdo con los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchas gracias por la información y muy buenos días. Parte de las actividades del presidente López Obrador este fin de semana.
Bien, y en más información de carácter nacional, pues la zona sur de Tamaulipas entró ya en la sequía más grave de su historia, luego de que el municipio de Altamira fuera declarado en sequía excepcional. Y Tampico y Ciudad Madero fueran catalogados en sequía extrema, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México de la Comisión Nacional del Agua. A conmemorarse el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, la zona metropolitana de Tampico se enfrenta a las peores condiciones de falta de agua de las que se haya tenido registro. De acuerdo con el Monitor de Sequía, Altamira ya es uno de los 9 municipios del estado con aridez excepcional. Los otros son Aldama, Antiguo, Morelos, Gómez Farías, González, El Mante, Nuevo Morelos, Ocampo y Jicotencatl.
Bien, en ese mismo sentido de la sequía, en el caso de Tuxpan, Veracruz, las personas deben enfrentar un calor extremo de hasta 50 grados centígrados, y es que debido a la sequía extrema, además el caudal del río Tuxpan, ubicado al norte del estado, bajó tanto que el agua del mar entra por el afluente hasta las zonas de captación de líquido que llega a las viviendas. Los habitantes están consumiendo literalmente agua salada de mar. Ante la falta de agua potable, las distribuidoras de agua purificada incrementaron los precios o cerraron sus operaciones, pues existe una queja generalizada sobre el sabor salado que persiste en el líquido que les venden. En los supermercados, el agua embotellada desapareció de los anaqueles, incluso aquellas que eran especialmente para bebés, tampoco están ya disponibles. Los tuxpeños tuvieron que viajar a municipios aledaños para conseguir agua que no sea salada, y en redes sociales abundan solicitudes de pipas de agua de pozo urgentes y circulan dudas sobre si el agua salada es cancerígena o no, o si puede emplearse para regar las plantas o si sirve incluso para curar enfermedades. Lo cierto es de que la crisis hídrica en el país es un hecho y Tuxpan, Veracruz también es un reflejo de lo que sucede.
Mire, uno de los, digamos, rubros que afectará la sequía o que afecta la sequía es precisamente la producción de alimentos. Se encuentra en este momento en riesgo el 40% del cultivo de mango precisamente por la falta de agua. José Ángel Crespo, presidente de la empacadora de mango de exportación Emex, estima que la escasez de agua puede reducir este año 40% la producción de esta fruta en México. Ya hay especulación en el precio, por lo que se prevé ante la sequía, y lo que tratamos de estimar es cómo esta baja producción puede afectar al comercio local. ¿Esto va a influir también en la competencia entre los comerciantes en relación a quien trate de bajar un poco el precio para vender la fruta más rápido, y habrá quienes aprovechen para subirlo cuando empiece a escasear, por lo que aquí juegan muchos factores en cuanto a la oferta y la demanda de ciertas zonas? Fue lo que apuntó, reitero, José Ángel Crespo, presidente de la empacadora de mango de exportación.
En otras noticias, las muertes por dengue en México se han disparado 520%, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. En lo que va de este año, 2024, se han registrado 26 decesos por dengue, mientras que en el mismo periodo de 2023 sumaban solo 5 muertes. El estado donde se registra el mayor número de fallecimientos es Guerrero con 8, le siguen Morelos con 5, Quintana Roo con 4, Tabasco con 3, Estado de México con 2, y así sucesivamente en cuanto a estados siguen Michoacán, Colima y Puebla. El número de casos de dengue también se incrementó. Datos estadísticos confirman un aumento de casos de 488%. En lo que va de este año ya suman 15,742, mientras que en el año 2023 se habían presentado apenas 3,221 según los registros de las autoridades sanitarias. En el Estado de México, también, donde también repuntan los casos de dengue, la Secretaría de Salud ya desplegó un programa preventivo y de fumigación y protección de depósitos de agua para frenar el avance del mosquito.
Y el próximo 1 de julio la Guardia Nacional cumplirá 5 años de haberse creado. Sin embargo, ha sido superada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, en tareas de seguridad pública, pues esta ha logrado mayores decomisos de droga y armas, detenciones de personas y destrucción de laboratorios clandestinos. De manera paralela a la Guardia Nacional, han renunciado más de 17,000 elementos en los últimos 5 años.
Bien, y este lunes se instalará y sesionará la primera comisión de la Comisión Permanente que preside el morenista Nabor Rojas y atenderá la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por los senadores y diputados federales de Morena, PT y el Partido Verde. De acuerdo con Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y próximo coordinador de los diputados federales de este mismo partido, las fechas, los lugares y el calendario completo se conocerán a través de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados que preside el morenista Juan Ramiro Robledo. La propuesta, con un punto de acuerdo, especifica que por ser un asunto de interés social, público y nacional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Cámara de Diputados a que amplíe el diálogo para analizar y discutir los proyectos de reformas constitucionales que como Cámara de Origen se encuentran ahí, en especial la que corresponde a la reforma al Poder Judicial presentada por el Presidente de la República el 5 de febrero de 2024.
Bueno, y antes de irnos al trabajo especial que nos presenta este lunes sobre las remesas, Ricardo Camarena, pues Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, aseguró que su partido ya tiene alcances nacionales, pues alcanzó registro en las 32 entidades del país. Admitió que pagaron el costo político de tener menos legisladores a cambio de ganar credibilidad y consideró un sinsentido la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Si usted tiene un familiar en los Estados Unidos y recibe dinero que le aporta porque apoya en su economía familiar, seguramente va a entender de lo que habla Ricardo Camarena. Y es que las remesas son importantes para la economía del país, pero son el motor que mueve localidades, pueblos enteros e incluso pues pueden fortalecer la economía de todo un país. Las remesas las aportan nuestros paisanos en el extranjero. De eso nos habla hoy nuestro compañero Ricardo Camarena.
Son un motor fundamental de muchas economías del mundo y en México no son la excepción. Millones de familias viven o mejoran sus condiciones de vida gracias a ellas. Son producto del esfuerzo, los sacrificios y los riesgos de quienes dejan todo en busca de una mejoría. Este domingo se conmemoró el Día Internacional de las Remesas Familiares. Centrados en nuestro contexto, en términos coloquiales, las remesas son el dinero que envían a México los connacionales radicados en otro país. En nuestro caso, especialmente de Estados Unidos. Las remesas constituyen un elemento fundamental para la economía de las familias, especialmente de las zonas rurales. En muchas familias, la recepción de remesas significa la diferencia entre ser pobre o no. En entrevista con Milenio, Enrique Perret, de la consultora Reality Check, habla sobre la importancia de estos recursos para el país.
Definitivamente, vaya, es hoy probablemente la entrada de capitales a México más importante por una sola emisión o por un solo concepto. Evidentemente las exportaciones mexicanas reciben más ingreso, pero por un solo concepto probablemente las remesas es la mayor entrada de divisas a México.
México es el segundo país a nivel mundial que recibe más remesas después de India. De acuerdo con el Banco de México, durante 2023, Chiapas, el Estado de México y la capital del país se colocaron como las entidades con el mayor crecimiento en el número de dólares recibidos, aunque históricamente Jalisco, Michoacán y Guanajuato reciben una importante cantidad de recursos por este concepto. La trascendencia del dinero recibido y de su impacto en la economía es reconocida. Es la voz del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Aprovecho para enviar un saludo a todos nuestros paisanos, nuestros héroes vivientes, porque además de irse a buscarse la vida, de padecer de discriminación, de maltrato, por ser como son, gente buena, trabajadora, con mucha cultura, han logrado salir adelante y están ahora ayudando mucho a nuestro país, los migrantes.
En cifras cerradas, México recibió el año pasado 67 mil millones de dólares en remesas. Y si revisamos qué ha ocurrido durante la última década, las remesas generan tanto o más divisas que el turismo o el petróleo. Aristeo Gómez es un migrante mexicano en Estados Unidos. Trabaja en la industria de la construcción y compartía a los micrófonos de Azteca el objetivo personal más importante detrás del duro trabajo que desempeña en la Unión Americana.
Es trabajo duro, que es lo que hacen los mexicanos, lo que hacemos nosotros los mexicanos.
¿Este es donde se parte el lomo al mexicano para...?
Sí, para ganar los dólares, para mandar para allá, para la raza en México.
El envío de este dinero es bien recibido en nuestro país. Aquí un par de testimonios recogidos por Telemundo.
Me turnean cada quincena, me manda uno para que tenga el modo de pasarla.
No sale, pues. Entonces, pues sí es de mucha ayuda lo que mandan mis hermanos.
Estos 67 mil millones de dólares recibidos en México durante el 2023 da cuenta del trabajo, del esfuerzo y del compromiso de cerca de 12 millones de migrantes mexicanos que dejaron el país en busca de una mejor calidad de vida, principalmente en Estados Unidos, manteniendo un vínculo familiar, aportando a la economía de quienes se quedaron en casa. Hoy, las remesas se han constituido más que nunca en un apoyo fundamental para cerca de 10 millones de familias en nuestro país. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, enumeró las condiciones para iniciar las negociaciones de paz con Ucrania. Aseguró que tan pronto como Kiev acepte las condiciones propuestas por Rusia, acepte la retirada completa de sus tropas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporilla y Jersón, e inicie realmente este proceso, Moscú estará dispuesta a negociar inmediatamente sin demora. Además, señaló que la posición inamovible de Rusia es la neutralidad, la no alineación, la desnuclearización de Ucrania, así como su desmilitarización y desnazificación. Putin señaló que en el futuro, todas estas posiciones básicas deberán fijarse en forma de acuerdos internacionales fundamentales, añadiendo que esto también implica la cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia. Subrayó que no se trata de congelar el conflicto, sino de ponerle fin de manera definitiva. Asimismo, el presidente ruso Vladimir Putin, durante una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores del país, declaró que no es Rusia la que representa un peligro para Europa, sino su dependencia crítica de Estados Unidos. El líder ruso subrayó que Europa, que ya depende de Estados Unidos en los ámbitos militar, político, tecnológico, ideológico e informativo, se ve cada vez más empujada a los márgenes del desarrollo económico mundial y sumida en graves problemas como la crisis migratoria. Así, señaló que los países occidentales están privados de subjetividad internacional y de identidad cultural. En su intervención, el mandatario destacó que el mundo está cambiando rápidamente y no volverá a ser el mismo, ni en la política mundial, ni en la economía, ni en la competencia tecnológica. El gobierno israelí está considerando diversas opciones de represalia contra las agencias de la ONU que operan en Israel y Palestina, reporta Financial Times, que refiere a personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes informaron que esas deliberaciones comenzaron a raíz de la decisión tomada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de añadir a las Fuerzas de Defensa de Israel a una lista negra que incluye a países y organizaciones acusados de violaciones graves contra los derechos de los niños en conflictos armados y que abarca grupos como el Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram, y países como Afganistán, Irak o Somalia. Entre las medidas que consideraría Israel se encuentran la ralentización o el rechazo total de la renovación de visados para el personal extranjero de la ONU, el boicot por parte del gobierno israelí a funcionarios claves de la organización e incluso la finalización y expulsión unilateral de misiones enteras de la ONU. Como reporta Financial Times, hay creciente alarma por el futuro de las agencias de la ONU involucradas en operaciones humanitarias en Gaza y Cisjordania. También se teme que Israel apunte al coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio. El potencial militar de China superará al de Estados Unidos en las próximas dos décadas, expresó el senador republicano James David Vance en entrevista con The New York Times. En sus declaraciones, Vance citó lo que en su opinión es la lección más importante de la Segunda Guerra Mundial, la cual es que el poder militar está detrás del poder industrial. Afirmó que China es un país industrialmente más poderoso que Estados Unidos, lo que significa que tendrá un ejército más poderoso dentro de 20 años. Respecto a su perspectiva de la política exterior, el republicano contestó que el realismo en el siglo XXI tiene tres pilares. El primero de ellos consiste en tratar con otros países en función de si son buenos o malos para los intereses de Estados Unidos. El segundo pilar de la perspectiva de Vance es la ya mencionada futura supremacía militar de China, mientras que el tercero se basa en la necesidad de reconocer que se está ante un mundo multipolar y que se necesitan aliados que den un gran paso adelante para que se puedan centrar en el este de Asia, que es donde estará el competidor más importante de Estados Unidos durante los próximos 20 o 30 años.
Comenzamos con la información local este lunes 17 de junio del año 2024. Saludamos a José Luis Jiménez, antes de José Luis Jiménez Castro, le toca hasta las 8, a José Luis Escamilla con la información de seguridad. José Luis, muy buenos días. Espero que no te hayas molestado por la equivocación. Adelante, José Luis.
¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. En lo absoluto, un honor. Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Bueno, comentarles, compañeros, de lo que ocurrió este fin de semana, relacionado con más fosas clandestinas en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Yo les estuve platicando durante la semana pasada de diferentes episodios de búsqueda de cuerpos en el municipio de Tlajomulco, donde en el fraccionamiento Chulavista, este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, localiza una fosa de la que hasta el momento han sido localizados los cuerpos de 10 personas fallecidas sin identificar. Eso fue durante el transcurso de la semana y por parte del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Este fin de semana ocurrió algo similar, pero con el colectivo Madres Buscadoras, donde reciben un reporte anónimo de dos domicilios abandonados en la colonia Villa Fontana Aqua, también en Tlajomulco de Zúñiga. El sábado, desde muy temprano, estuvieron en estas casas señaladas en las calles Villa Palermo, donde comenzaron a retirar basura de este lugar. Estuvieron excavando y finalmente entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde localizaron los restos de cuando menos dos personas. Esto dentro de esta finca que les comento, una fosa profunda y de la cual aparentemente ya están haciendo cargo las autoridades. Y también hablemos de lo que ocurrió en la colonia Lomas del Sur, donde fueron a atender otro reporte anónimo en un predio de la calle Helenio, donde localizaron otras dos zonas donde podría haber cuerpos enterrados y también ya se le dio parte a las autoridades. Así que mucho trabajo que están teniendo la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses con estos hallazgos, tanto el de la semana pasada que sigue abierto, como los de este fin de semana y otra vez en Tlajomulco, que se ha convertido en una enorme fosa clandestina. Y desafortunadamente no tendremos noticias precisas, compañeros, sobre el número de hallazgos, sino hasta por ahí del día 10 de julio, más o menos, que es cuando se actualiza la página de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Esto que tiene que ver con inhumaciones clandestinas se actualiza pues prácticamente cada día 10, a pesar de que podría ser en tiempo real, no, pues los resultados se actualizan hasta cada día 10 del mes entrante. Así que hasta entonces podremos saber la totalidad de víctimas encontradas en este en estos puntos. Por otra parte, compañeros, comentarles también de lo que ocurrió anoche, por ahí de las 7:30 de la noche en el municipio de Lagos de Moreno, donde sobre el camino, un camino de terracería de la comunidad Los Azulitos, hacia un lugar conocido como Los Memelitos, se observan cuatro personas sin vida, los cadáveres de cuatro personas tirados en el piso, completamente envueltos en plástico para emplayar, y bueno, ahora se sabe que son los cuerpos correspondientes a tres hombres y a una mujer, completamente envueltos como si fueran muebles en plásticos y abandonados sobre esta brecha de terracería allá en el municipio de Lagos de Moreno, en esta zona pues de monte prácticamente, es donde fueron localizados esos cuerpos donde continúa pues la violencia a pesar de este supuesto reforzamiento de la seguridad y demás. Hay todavía pues estos hechos de violencia de muy alto impacto. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información y muy buenos días. Excelente inicio de semana.
Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Muy buenos días.
Vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor, con gusto después de estos días de descanso.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos también, un gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, comentar que recordemos que el 3-3 es una obligación que tenían los candidatos a diferentes cargos públicos en el pasado proceso electoral. Se cierra, digamos, la plataforma en ese sentido para el cumplimiento de esta obligación ya con resultados electorales. Pero la realidad es que el incumplimiento es masivo. No es si querían presentar su 3-3, y era obligación presentar su declaración fiscal patrimonial y conflicto de interés de todos los candidatos a un cargo público. ¿Por qué es importante esto? Bueno, básicamente es transparencia, es mostrar que las personas, que los candidatos, que quienes nos van a representar no tienen nada que esconder. Sin embargo, aunque reitero, es obligación desde el 2021, no es un acto de buena fe. Desde 2021 están obligados por ley. El cumplimiento fue de apenas el 12% de 7.661 candidatos en Jalisco. Estamos hablando que solamente 982 de 7.661 cumplieron con este trámite en el cual estaban obligados. En otras palabras, hay personas que llegaron al poder y no sabemos ni quiénes son, ni qué tienen, ni cuáles son sus intereses de llegar al poder. Y eso es un asunto sumamente delicado, incluso señalado por los especialistas. Transparencia Mexicana, el ITEI, el Instituto Electoral, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción fueron los encargados de vigilar este tema de que los candidatos cumplieran con su 3-3. Lamentablemente la propia ley, si bien establece la obligatoriedad, no les da muchos dientes para poder sancionar a aquellos que no cumplan al grado, y lo que están diciendo es tenemos que cambiar la ley para poder incluso sancionar con el retiro de la candidatura a quienes incumplan con este trámite. ¿Por qué? Porque finalmente lo que les van a hacer en este caso son solamente amonestaciones, quizá algún par de llamadas de atención, arrestos administrativos de 36 horas. Es decir, son muy laxos las sanciones que se aplican a los incumplidos. Vamos a escuchar primero, si les parece, lo que dice David Gómez Álvarez, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, que, bueno, reconoce que esto necesita ser mucho más severo con los candidatos.
Funcionen, tendría que ser obligatorio con sanción asociada, es decir, que en la legislación se plantee la obligatoriedad de la presentación de la 3-3 para registrar una candidatura, la obligatoriedad de presentar la 3-3 para que te den la constancia de ganador. Me parece que lo que vimos en este proceso electoral fue un desdén hacia los ciudadanos, desinformación entre algunos candidatos, cuyo desconocimiento de la ley no los exime de su cumplimiento, es una responsabilidad de los partidos, de sus dirigencias.
Allí escuchamos parte del mensaje de David Gómez Álvarez, si les parece, y vamos a escuchar ahora lo que dice Olga Navarro, ella es presidente del ITEI, que también en un sentido es urgente que se sancione este tipo de omisiones de los candidatos.
Estamos observando posibilidades al interior de la institución, como lo puede ser, por ejemplo, que un candado para registrar una candidatura, así como lo es ser deudor alimentario o haber sido denunciado por violencia de género, lo sea también por decir el haber sido arrestado o denunciado penalmente por delitos en materia de acceso a la información. Porque lejos ya, ahora sí, de tener la información para la sociedad, de poderles dar insumos para una correcta decisión, subsiste la obligación de cumplir con la transparencia. Entonces, no deben de olvidar, tanto candidatas y candidatos, que esta es una obligación contenida en nuestra ley de transparencia.
Allí escuchamos lo que dice Olga Navarro, presidenta del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco, para darnos una idea del cierre del 3-3, ¿cómo queda? Los candidatos a gobernador eran tres, los tres presentaron su 3-3, ahí no hubo problema. Pero, por ejemplo, presidentes municipales fueron 471 candidatos y solamente el 38%, es decir, 180, presentaron su 3-3. Candidatos a regidurías, son datos actualizados al día de hoy, candidatos a regidurías, de 6.910, son 754 los que presentaron su 3-3, el 10.9%. Candidatos a diputaciones plurinominales, 15 de 157. y de mayorías relativas 54 de 120, es el 45%. Entonces lo que estamos hablando es que diputados plurinominales o de jiduría, quienes llegan en ocasiones al poder de forma, bueno, por default, porque ganan otros, pero son bastante opacos. No sabemos, en este caso, por ejemplo, los candidatos a regidurías, cuáles son sus pertenencias, cuáles son sus intereses, que en muchas ocasiones los contratos, por ejemplo, de obra pública o de otras licitaciones, terminan con familiares de regidores, pero no sabemos porque no presentaron su 3 de 3. Entonces, ahí hay un problema grave, faltan cambios a la ley para que este 3 de 3, este acto de transparencia, sea mucho más severo. Ya cosa aparte, ya hablaremos después del asunto de que en efecto no mientan en su 3 de 3, porque luego no meten los datos completos, pero por lo pronto hay sanciones por la omisión de presentar esta información. Este es el reporte, compañeros, muy buenos días.
Héctor, ¿y esta plataforma 3 de 3 es por donde podemos enterarnos si un candidato o su equipo de colaboradores futuro pudiera tener vínculos con constructoras, con negocios de seguridad, con agroindustrias, con empresas que venden a lo mejor automóviles, que venden armamento, no sé, por decir nombres, ¿no? Y que a final de cuentas serían luego los privilegiados o beneficiados con este tipo de licitaciones, y eso es lo que no sabemos o nos enteramos después ya que pasan las cosas o cuando ya está el negocio bien armado, ¿no?
Sí, exactamente, y ese es un problema gravísimo. Hay una plataforma para realizar toda esta información, que es jalisco.3de3.2024, esto 3de3.2024 pegado.org.mx. En este lugar se puede consultar esta información, Víctor, que es muy importante, como bien dices. O sea, luego es donde se sabe cuáles son los tejes y manejes que tienen diputados. Por ejemplo, hace un par de años que en el Ayuntamiento de Guadalajara, bueno, la familia de un regidor es quien proveía los volardos, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Guadalajara. Cuestiones así que luego no se dan a conocer y que es información vital para un adecuado manejo de la gobernanza de los ayuntamientos, por ejemplo.
Sí.
Pero también los diputados, es decir, en general tenían que presentarse y simplemente lo omitieron de forma dolosa.
Claro, y que no se les olvide, no es una moda, porque unas elecciones querían todos exámenes antidoping. Después, el 3 de 3, en esa ocasión, pues más o menos se cumplió. Esta se les olvidó el 3 de 3 y estaban preocupados entre los vínculos de los políticos con empresarios o narcotraficantes, pero ya pasan las elecciones, a todo el mundo se le olvida. El caso es que la 3 de 3 ahí está vigente y se tiene que cumplir con ella, no es una moda.
Exactamente, obligatorio desde 2021, así es.
De acuerdo, gracias Héctor.
Buen día, hasta luego.
Buenos días.
Gracias Héctor, muy buenos días. Por otra parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, justificó la decisión de retirarle el apoyo de 500,000 pesos que cada año le daba al Festival Papirolas, dado que la UDG cuenta con un presupuesto constitucional. El municipio zapopano, quien a partir del 1 de octubre comienza su segundo periodo, señala que la Universidad de Guadalajara contará con su apoyo, pero el ayuntamiento destinará esos recursos a apoyar su proyecto de Ciudad de las Niñas y de los Niños. Luego de que el rector lamentara la determinación, Juan José Frangé dejó claro que no tiene relación con Ricardo Villanueva, que no comulga con sus ideas, no tiene los mismos principios ni lealtades. Cabe destacar que el presidente municipal fue uno de los mejores amigos de Raúl Padilla López y, de alguna manera, pues ha dejado claro que no ve a Ricardo Villanueva como el sucesor de Raúl Padilla ni considera que haya sido leal a su proyecto.
Y además destacar que, bueno, lo que se dice en los pasillos políticos es que, sobre todo, la respuesta de Zapopan es una reacción al apoyo que tuvo la ODG hacia futuro, en el caso de Pedro Kumamoto, y es una venganza política, ¿no? Entonces, se estima que pudiera ser un conflicto que va a comenzar, esperemos no sea así, porque una confrontación entre el ayuntamiento y la ODG sería desastrosa también para la universidad y para las relaciones del municipio, ¿no?
Bueno, por lo pronto, pues ahí está, retirándole el apoyo, creo que sí, a todos sorprendió, pero quien conoce la relación de Ricardo Villanueva y Juan José Frangé sabe que Juan José Frangé no lo ve bien, que al menos no han tenido relación y está en desacuerdo con algunas decisiones que ha tomado en torno a la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, con el asunto del grupo político.
Así es, pues ahí está. Estaremos, por supuesto, al pendiente de la situación. En más información, rápidamente, bueno, usted lo escuchaba también en las portadas, el diario Informador precisa que Jalisco ingresa en cobertura de salud. ¿A qué se refiere? Señala su nota informativa que el sector salud reforzó la construcción de hospitales en la presente administración estatal a pesar de los efectos de la pandemia entre 2019 y 2024. El presupuesto que le fue asignado a la dependencia y sus organismos llegó a 91,662 millones de pesos, lo que le permite la operación revisión integral del sistema para más de 4 millones de personas sin seguridad social. Entre estos proyectos o esta inversión destaca la construcción del Hospital Civil del Oriente, en donde se invirtieron 1.214 millones de pesos. Se inició en 2019, se inaugurará este año, además de que podrá beneficiar a más de 1 millón de personas en los municipios de Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Zapotlanejo y Tlajomulco. Es lo que revela esta información. Usted también póngase en contacto con nosotros. ¿Siente ya de verdad una mejoría en el sistema de salud jalisciense? Tenemos más servicios, hay mejores oportunidades de ser atendido en otros nosocomios. Ya nos dirá usted también su opinión y por supuesto estaremos atentos al resultado que dé el Hospital Civil del Oriente.
Y luego de denunciar la semana pasada el despido injustificado de 8 trabajadores afines a Morena, la alcaldesa electa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, indicó que se conformó una comisión de regidores para vigilar que no se cometan injusticias o afecte el patrimonio y el erario en los meses que le restan a la presente administración. Cabe recordar que en Tlaquepaque el voto le favoreció a Laura Imelda Pérez Segura, por lo que la administración emecista deberá entregarle la estafeta a Morena a partir del 1 de octubre. Y hay participación del auditorio. Javier Magaña menciona que el presidente sigue diciendo tonterías. Primero dividió al país y ahora quiere que se unifique. Ya que se vaya ese señor, es un lastre para México, es lo que opina don Javier Magaña.
Bien, y a través del chat también hay participación del auditorio. Este mensaje nos envía saludos de parte de José Luis Iniesta, mientras que nos dice acá este mensaje que no viene con nombre. Feliz inicio de semana, se aproximan las lluvias. Quiero reportar que el canal de Temajac, hay muchos tramos que no cuentan con... dice aquí, bala y esto es un peligro. Entonces es lo que nos hace llegar esta persona que nos escribe en la mañana de hoy. Mientras que don Lalo Wong, que está en Puerto Vallarta, él dice que se ubica en este momento cerca del aeropuerto. Después de saludar, señala que aquí ya llovió, dice, en Puerto Vallarta ya llovió toda la noche. Es lo que nos está informando desde el puerto jalisciense. Y otro mensaje en torno a lo que hablábamos esta mañana de la economía. Dice, gracias por la información. Otros alimentos que veían muy caros por la falta de agua son el chayote, que está a 80 pesos, la naranja 35, y están muy feos. Es lo que dice en su comentario. Y él dice que también le gustó la nota de los alemanes de Chile. Bueno, se refiere a la Colonia Dignidad, un trabajo que se transmitió el domingo, un predio que fue utilizado como en el caso de Chile, un lugar que se parece a un campo de concentración, pero era más que nada una secta, una situación complicada que se vive en ese país y que está pues prácticamente por de ser desaparecido por el gobierno de Gabriel Boric.
Bien, vámonos a continuación al resumen nacional Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos para continuar con más información.